La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, les saluda Alfonso Macías en una emisión más de El Vuelo de la Hilacha. Esta noche, el programa viajó a la Ciudad de México para entrevistarnos con una mujer que no es solamente actriz, sino que además hace mucho cabaret. Ella es Blanca Loaria. Blanca, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Platicábamos un poquito antes de entrar al aire alrededor del tema del cabaret. Me gustaría que diéramos una definición de qué es esto, del cabaret y cuál es la diferencia con el teatro.
Pues mira, el cabaret sigue habiendo una discusión al respecto, ¿no? Entre los teóricos, entre si es un estilo de teatro o si es un género teatral en sí mismo, ¿no?
Uh-huh. O un de género.
O un de género, en todo caso. Yo soy de las que cree que es un género. Es aparte completamente, así como existe la ópera, existe el teatro para niños y el teatro de títeres, ¿no? Es el teatro cabaret ahora, ¿no? Hablar de su historia pues puede ser muy vasto, porque en realidad es como casi todo en nuestro país, es consecuencia de muchísimos lenguajes y de muchísimos antecedentes. Pero hoy en día el cabaret es un género teatral que tiene primordialmente, principalmente, por temas políticos, sociales, de actualidad, que se abordan desde la comedia, desde la farsa, regularmente con música, que se presentan en lugares no necesariamente teatrales, aunque puede también presentarse en un teatro, es muy raro, pero puede ser, ¿no? Donde se puede estar tomando una copa, se puede estar cenando, es un ambiente mucho más relajado, en donde el público también está mucho más dispuesto, ¿no? A divertirse y a ver el espectáculo desde otra perspectiva mucho menos formal y mucho menos rígida que puede ser a veces el teatro. Y pues básicamente es eso. Puede llegar a haber algún tipo de lenguaje cabaretero, no necesariamente político, dicen. Yo no lo creo.
O sea, según tú, el cabaret siempre tiene como una tónica política.
Sí. Porque inclusive cuando decimos que no tenemos una postura política, eso es ya una postura política en sí misma.
Claro, ¿no? Sí, por supuesto.
Entonces, aún esas personas que pretenden hacer supuestamente espectáculos de cabaret en donde no meten la noticia del día, por ejemplo, o donde no necesariamente están cuestionando la decisión de la Cámara para aprobar o no una reforma fiscal o qué sé yo, el cabaret sí necesita llevar mucho de lo que está ocurriendo en la vida en este momento, ¿no? O inclusive si hacemos una obra de cabaret en donde, qué sé yo, la historia está sucediendo en el año 1700 o en el México previo a la conquista española o en la era de las cavernas, siempre tiene que haber una conexión con el momento y con el que estamos viviendo y con el día a día, ¿no?
Sí, porque viaja, ¿no? Es decir, de una época en la que está, a lo mejor está en la época de la colonia, uh-huh. De repente el chiste lo cuentan o adaptado.
Exacto.
A la noticia,
¿no? Y entonces de repente resulta que estamos en una mesa victoriana, ¿no? Uh-huh. Teniendo una cena familiar y resulta que la reproducción de la cena es exactamente igual que como es una cena ahorita en la colonia Doctores, ¿no? Con los mismos roles de género y con los mismos escenas de violencia y el qué sé yo, pues, ¿no? O sea, siempre hay como una conexión. Entonces, me parece que si no habla de política el cabaret, entonces es comedia.
Claro. Y ya. Pero me quiero inclinar un poquito por esto que dijiste tú, por ejemplo, hablar de roles de género. Uh-huh. El tengo yo entendido que el cabaret es algo que está funcionando mucho a partir, por ejemplo, de una serie de corrientes feministas o una serie de etcétera, ¿no?
Sí, sí, ahí sí ya es una cuestión de estilos. Sí hay mucha gente que, por ejemplo...
De postura.
Exacto, de una postura política, ¿no? O de una postura de vida. Sí puede haber muchos espectáculos de cabaret, por ejemplo, que sean muy misóginos o muy homófobos, ¿no? Que hagan chistes clasistas, ¿no? Racistas, ¿no? Ahí sí, desde mi punto de vista, muy lamentablemente, pues sí es una cuestión de elección y de gusto personal. Hay personas que creen que no hay problema con eso. Sin embargo, sí hay una corriente del cabaret muy fuerte, creo que la más predominante, que es en la que yo he tenido un poco más experiencia, que sí tiene que ver con ocupar un espectáculo cabaretero como un medio para poder informar, cuestionar, transmitir cierta información con respecto a los derechos sexuales, a los derechos humanos, a la equidad de género, ¿no? O eso, cuestionar leyes que están a punto de aprobarse o no sobre, por ejemplo, el aborto o sobre los matrimonios en parejas del mismo sexo, en fin, ¿no? Entonces, efectivamente, desde hace un muy buen tiempo, el cabaret como una herramienta que cuestiona lo que nos ocurre en la cotidianidad, forzosamente ha ido llegando, ¿no?, a estos puntos en el... Pues eso, ¿no? Del cómo vivimos en el día a día nuestro ser mujeres, nuestro ser hombres, o lo que sea que decimos, que sea, pues, ¿no?, los derechos sexuales en general.
Cuando dices ha llegado, obviamente estamos hablando de que hay una historia, ¿no?
Sí, claro.
¿De dónde se deriva el cabaret concretamente en México?
Híjole, es que hay como una laguna ahí histórica. Yo no soy... Soy clavada del tema, o sea, me gusta, sin embargo, no soy como la más docta y la más experta, ¿no? Sin embargo, los espectáculos de cabaret que conocemos hoy en día son una mezcla de los espectáculos de las carpas, en su momento, ¿no? Del teatro de revista, que es todavía un poquito más viejo.
Ajá. El teatro de revista es como en los 20, más o menos.
Más o menos.
Cuando estaba María Conesa.
Todo este asunto, ¿no? Que la revista, un espectáculo de teatro de revista era... Un espectáculo que estaba conformado por varios... Podría haber un mago, una cantante, ¿no? La cantante de moda en ese momento. Exacto. Uh-huh. Una tiple, y había una escena de cómicos también. O sea, por eso era una revista, había como varias secciones, ¿no? Uh-huh. La carpa era un espectáculo mucho más popular, mucho más de barrio, ¿no? Que se podía hacer inclusive casi que en la calle, si no fuera porque justo había una carpa ahí que podía ser inclusive hasta de retazos de tela, ¿no? Donde también había más o menos la misma estructura. También había alguien que cantaba, alguien que hacía un chiste, luego un espectáculo con las muchachas guapas enseñando la pierna, en fin, ¿no?
A ese punto quiero ir, que me parece muy importante. Eran las muchachas guapas enseñando la pierna.
Exacto, ¿no? Nada más.
O sea, el cabaret, digo, evidentemente en aquel entonces era nada más hasta ahí, porque nosotros llevaban a la cárcel.
Sí, sí. Sino que se vio como, ya después en los 70s ahí te encargo lo que era el burlesque, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra etapa.
Sí, digo, para eso pasaron más de 50 años.
Exacto.
Y hoy ya vamos a eso. Pero me quiero referir a esto. Finalmente, todos los espectáculos de carpas, por ejemplo, y de todo el vodevil y todo lo que se daba en aquel entonces, tenía un alto contenido sexual.
Claro.
¿No? Y todo el chiste era alrededor del sexo, ¿no? Uh-huh, o sea, sí, el albur mexicano, todo este tipo de cosas, ¿no? Personajes como Tintán, por ejemplo, que se hablan mucho como personajes de carpa, y que tienen que ver mucho con este albur, ¿no?
Sí, eso probablemente sea de las cosas que más se han transformado en ese lenguaje. Es decir, sigue siendo el sexo un tema, ¿no?, que nos importa muchísimo, ¿no? Hablemos o no de él, ¿no? O lo abordemos desde el lugar que queramos, sigue siendo el tema, ¿no? Probablemente este asunto de exhibir a la mujer única y exclusivamente como un atractivo visual, ¿no?, y en donde lo único que hace es hacer bonito, sea de las cosas que más se hayan transformado últimamente en los espectáculos de cabaret. Igual pueden seguir siendo las actrices muy guapas, ¿no?, y pues igual salir encorsetadas y con la media calada, pero ya no es tan permisivo o tan aceptado el hecho de que sea solo eso, un objeto a partir del cual se puedan hacer burlas o se puedan, ¿no?, hacer referencias pues que inclusive en algunos casos pueden llegar a ser sumamente humillantes, ¿no? O estereotipadas.
Bueno, yo creo que fueron.
Y lo fueron mucho tiempo. Y sigue habiéndolo, lamentablemente, ¿no? O sea, hay mucha gente que se dedica a hacer espectáculos cabareteros que viene, por ejemplo, no sé, primordialmente de la televisión. Uh-huh. Que la televisión sigue siendo uno de los medios que más estereotipa, ¿no? Y que más estigmatiza.
En donde entra además todo el asunto de la publicidad.
Exacto.
Que, pues, tocamos
que
tema,
ese es otro gran tema. Entonces, de repente esos espectáculos sí siguen siendo eso, un poco, ¿no? O sea, ver a la muchachita con la falda súper cortitita y en tanga, ¿no? Y todas las referencias y los chistes alrededor de, ¿no? Y ella nunca tiene como ninguna voz ni voto, ¿no? Eso tiene sus grandes antecedentes, ¿no? Siempre fue así, ¿no? Uh-huh. La misma María Conesa que tú mencionabas ahora, o Esperanza Iris y demás, por mucho que eran mujeres de su época, mujeres empresarias y mujeres que ahora podríamos llamar empoderadas, que tenían una carrera, que tenían dinero y demás, sus espectáculos, por mucho que fueran los espectáculos en donde ellas eran las estrellas y podían llegar a tener canciones muy jocosas, en donde también podían cuestionar a veces un poco el rol de los hombres o lo que sea, era muy velado, ¿no? Era todavía como muy, pues eso, muy, muy por encimita, ¿no? Por lo demás todo era, yo doy masajes, había una canción, un couple precioso, por cierto, muy políticamente correcto, ¿no? Que se llama La Masajista, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Entonces, de ahí viene todo lo que ahora hacemos. Sin embargo, es eso, sí ha habido una transformación en el lenguaje, ¿no?
Afortunadamente también.
Claro, claro. Ajá. El arte en sí mismo no está para educar, ¿no? Uh-huh. Como ningún medio de comunicación en sí mismo, ¿no? Está hecho para entretener y o comunicar. Pero por supuesto que puede ser un medio, si no de educación, porque a lo mejor el término puede ser un poco soberbio, sí es un claro medio de información, ¿no?
De información y de reflexión, ¿no?
Exacto. Entonces, ajá, ahí ya las conclusiones que cada quien saque después de ver un espectáculo de cabaret en donde se puede cuestionar, por ejemplo, el que las parejas del mismo sexo se casen, pues eso ya es algo que es la prerrogativa del público, ¿no? O sea, yo ya no me entero, yo me meto en un camerino y me desmaquillo. Me gusta pensar que algo estará reflexionando, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Que por lo menos si alguien entró al foro creyendo que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es una aberración, por lo menos saldrá preguntándose por qué lo cree, ¿no? O dónde lo escuchó, o quién se lo enseñó.
O a lo mejor al revés, termina, a lo mejor sale diciendo que son dos aberraciones.
Exacto.
El uno que se casa con el otro que se casa.
Y punto, y sale diciendo pestes y no vuelvo a pisar este lugar.
Claro.
Entonces, efectivamente ha sufrido una transformación muy grande, pues, ¿no? O sea, hubo, por ejemplo, una época de oro de los cabarets en México en los 40, 50, ¿no? Que es el Capri y el que estaba ahí en el museo, en el Hotel Regis, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Ajá, ajá. Pero que eran estos cabarets en donde cantaba Toña la Negra y Agustín Lara, así de etiqueta y no sé qué más. Y muchos años decir voy al cabaret era ir a un espacio específico, ¿no? No ibas a ver. Era un lugar que se llamaba, era como decir ahora voy
al antro,
¿no?
Voy al bar, o voy a la disco, voy a la cafetería.
Y después también eso se perdió, en fin. Entonces, en realidad el cabaret hoy en día es una mezcla un poco de todas esas cosas, más lo que se le haya podido aportar en las últimas décadas, ¿no? Como de los 90 para acá. Entonces, no podemos decir que haya como un solo antecedente, ¿no? Sino que es una mezcla de muchísimas cosas, pero ha sufrido una gran transformación, a pesar de que al mismo tiempo conservamos muchas de estas líneas que planteaban desde entonces, ¿no? De cómo se debe de montar un espectáculo de estos, ¿no?
¿Y cómo se debe de montar un espectáculo de estos?
Pues no sé, por ejemplo, a mí, que mi primer curso de cabaret me lo dio Tito Vasconcelos, o sea, hacíamos lo que se conoce como la partichela, pues, ¿no? O sea, era así de un espectáculo de cabaret tiene una presentación, un planteamiento del conflicto, ¿no? El desarrollo de conflictos, tiene también una estructura dramática como tal, ¿no?
Uh-huh, claro.
Y es un espectáculo que te debe de permitir en algún momento introducir lo que el mismo Tito llamaba, ¿no? La nota de palpitante actualidad, ¿no?
La nota de palpitante actualidad.
Eso que está sonando hoy en las noticias y que mañana ya no va a tener la menor importancia, que hay que sustituir por la que está ocurriendo en ese momento.
Ajá.
El espectáculo, un espectáculo cabaretero siempre debe de tener música, no puede existir un mundo donde no la haya, pésele a quien le pese.
Sí, y además cantan.
Además cantamos.
O creen que cantan.
O creemos que cantamos. Hay a quienes creo que sí no deberían permitírselo, ¿no? Pero Jesús Rodríguez decía, por ejemplo, defendía mucho el asunto de que se tenía que cantar, que no importaba que berrearas, ¿no? Entonces, ajá, bueno, hay también eso, hay cuestiones de estilo.
Ahorita me gustaría ahondar un poquito en el tema de Jesús, porque creo que además tanto Tito Vasconcelos como Jesús Rodríguez han sido dos como grandes pilares,
sí,
de
sí,
del cabaret en México, sobre, uh-huh, todo porque son quienes tienen escuela.
Uh-huh, exacto.
No sé si haya otra escuela.
Pues mira, justo a partir de ellos, a partir de la... Bueno, muy probablemente alguien pueda desmentir esto con muchísima facilidad y estaría muy bien, pero sí... si bien, bueno, Tito a su vez tuvo algún maestro y Jesús aprendió a hacer cabaret con alguien, qué sé yo, sí son ellos dos quienes reiniciaron el movimiento cabaretero aquí en México. No digo, Astrid Haddad hace lo suyo, pues, ¿no? Que también, uh-huh, se puede considerar conciertos cabaret, ¿no? O lo que hace Regina Orozco también, ¿no?
Sí, que es maravilloso.
Que es maravilloso y que es muy cabaretera, ¿no? Sin embargo, son cosas como más musicales, aunque Regina también ha hecho mucho cabaret, pues, ¿no? Pero ellas como creadoras me parece que son como mucho más musicales. En cambio, Jesús y Tito sí me parece que fueron quienes trajeron otra vez a los escenarios en México un lenguaje cabaretero propio, y que a partir de ellos las nuevas generaciones comenzamos a estudiar y comenzamos a prepararnos y a aprender y a generar entonces todo este nuevo movimiento cabaretero que viene como de... pues no sé, de finales de los 90 para acá, me parece, ¿no? Uh-huh. Que ya vemos mucha más gente, ¿no?
En donde entran las reinas chulas y, uh-huh, las hermanas vampiro, de pronto.
Exacto, también,
etcétera, ¿no?
Entonces,
cada quien con sus...
Cada quien sus cosas, y entonces hay creadores como que no forman parte de... No sé, por ejemplo, está Andrés Carreño con Cabaret Misterio, Minerva Valenzuela, la del cabaret, ¿no? Que tiene también su lenguaje, Leticia Pedrajo lleva mucho tiempo haciendo cabaret. Y no sé, estaba un grupo que me parecía muy bueno, me parece muy bueno, que es Género Menor, por ejemplo, que hacen unos espectáculos muy bien estructurados, escriben muy bien y son muy buenos musicalmente hablando. También están las hijas de Safo, pero todos nosotros, todos estos que te estoy montando, que acabamos de mencionar, todos fuimos alumnos en algún momento, o de Tito o de Jesús. Y a partir de esa escuela, ya cada quien fue jalando como para donde más le gustó o le dejó de gustar, y fue adaptando y creando y metiendo, ¿no?
Quiero hacer un poquito de hincapié en Tito Vasconcelos y en Jesús Rodríguez, uh-huh, ambos dos, no juntos ni a la par, uh-huh, ¿no? Aunque sus movimientos son bastante paralelos.
Sí, trabajaron juntos mucho tiempo, hicieron
sí,
el Cosifan Tutti, que era una versa la leyenda, que era un espectáculo extraordinario, por ejemplo, según, uh-huh, lo hicieron juntos, trabajaron juntos mucho tiempo en El Hábito.
Ahora, quiero platicar de ellos porque tanto Tito Vasconcelos como Jesús de pronto se erigieron a ellos mismos, o fueron reconocidos también por parte del público, uh-huh, como líderes de opinión, uh-huh, dentro, uh-huh, del colectivo LGBTTI. Uh-huh. Y creo que, salvo de intersexuales, creo que ambos personajes tienen un poquito de todo.
Sí,
¿no?
Sí. Solo una miscelánea.
Sí, no, o sea, digo, yo francamente sí, y con todo respeto lo digo, sí creo que Tito Vasconcelos puede ser un poquito lesbiano.
Claro, ¿no? Sí, pero por
el mismo discurso que maneja, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia trabajando con un personaje de este tamaño?
Pues bueno, Tito, bueno, yo a él lo respeto muchísimo y le tengo muchísimo cariño, ¿no? Fue el primero que justo eso me abrió las puertas laborales en esta ciudad cuando yo decidí mudarme de Jalapa aquí al DF hace 10 años, y fue mi primer maestro de cabaret. Conmigo siempre ha sido muy generoso y las experiencias escénicas con él siempre han sido muy ricas y muy gozosas. Sin embargo, bueno, me consta también, porque trabajé con él mucho tiempo, que es una persona muy controversial, pues, ¿no? Con un carácter muy fuerte, con un discurso muy claro, con una autoridad, ¿no? Ya ganada y forjada a lo largo de muchísimos años de carrera y de activista, que no necesariamente a la gran mayoría de las personas
les puede estar cayendo
como muy bien, o les puede gustar.
Que bueno, finalmente es algo que pasa con todos.
Que pasa con todos los líderes, exactos, ¿no? Siempre es muy fácil no ser el dueño del changarro, ¿no? Porque entonces, pues, bueno, decir que todo lo que está mal es muy fácil, ¿no?
Claro.
Sin embargo, eso, para mí la experiencia de trabajar con Tito siempre ha sido muy buena y siempre ha sido muy, muy edificante, ¿no? Y yo opino eso, que es un gran cabaretero, que verlo en el escenario puede llegar a hacer unas cosas verdaderamente maravillosas. Y entonces yo creo que eso es un pilar muy importante, ¿no? Hay mucha gente que eso, no lo quiere mucho, o a lo mejor podrá quejarse mucha gente como yo lo estoy haciendo ahora, ¿no? De decir, ¿por qué no se avienta un poco más y sigue haciendo cosas cada vez más,
claro, más
fregonas porque más... las puede hacer, ¿no? Ajá. Sin embargo, es muy difícil pensar la escena del cabaret en esta nueva era sin él, es impensable, pues, ¿no? O sea, punto. Él es un pilar importantísimo.
Por supuesto, sí. Digo, de eso no me cabe la menor duda. Tú decías, Tito Vasconcelos finalmente ha sido un activista, ¿no?
Claro.
Y Tito Vasconcelos, hasta donde yo tengo conocimiento, cada vez que se para en un escenario, o la gran mayoría de las veces que se para en un escenario a hacer personajes de cabaret, lo hace a partir del travestismo.
Sí, sí, sí. De hecho, el primero que hizo a Martita Sahagún, antes de que Fox ganara, antes, o sea, cuando Marta era la jefa de campaña, uh-huh, fue Tito.
Claro. Y bueno, finalmente estamos hablando de una forma de satirizar y de generar una serie de personajes.
Uh-huh. Bueno, en el cabaret en sí, como lenguaje escénico, como género, es muy común el travestismo, ¿no? Es tal vez un poco más común pensar a los hombres vestidos de mujeres. Sin embargo, creo que yo en mi trayectoria como cabaretera, creo que he hecho más veces a hombres que a mujeres, por ejemplo.
Bueno, de hecho, además, te acabo de ver en el escenario, en la obra esta del Círculo de Cal, ¿no?
Exacto.
Que justamente haces un personaje de un licenciado.
Exacto.
¿No? Que además es como muy chistoso, y te felicito por ello, así públicamente y en el radio, porque dentro de todos los personajes, o sea, el espectáculo es un espectáculo teatral con un cierto toque cabaretero, pero en tus 2 minutos de estrellato, ¡pum!, te llevaste el escenario.
Bueno, si tú lo dices, no te voy a llevar al contrario.
Okay, no me llevas al contrario, no te preocupes. Sí, puedo decir que te llevaste el escenario. Lo único chiste es que ver en dónde lo dejaste, ¿no?
Uh-huh, exacto.
O sea, ¿qué hiciste con él después?
¿No? Después, ¿de dónde lo perdiste? No, sí, es muy común el asunto del travestismo, porque también eso permite que haya un mayor nivel de satirización, me parece. Creo que a veces es mucho más... hay como más recursos, ¿no? Cuando se satiriza a un personaje desde el sexo opuesto.
Claro, ¿no? Por supuesto.
Porque de repente la burla o el chiste puede... es un poco difícil para mí describirlo, pero sí puede llegar a acomodarse de una manera muy peculiar, porque es, confronta desde, como desde la cancha de enfrente, ¿no?
Claro, es como estar viendo el personaje en un espejo.
Exacto.
O sea, es como si el personaje se ve en un espejo y tú tomas la imagen del espejo y no estás tomando el personaje en sí.
Entonces, no sé, por ejemplo, por supuesto que pasa. Hay una mujer, en este momento no me voy a acordar de cómo se llama, y eso me parece una lástima, porque además demuestra que con la edad ya estoy perdiendo la memoria. Pero sí, justo una mujer feminista, activista, que tiene un performance que es extraordinario. De verdad es una cosa así de epifanía, de, ¿no?, de revelación. Que es una mujer que hace un acto de travestismo frente al público, como mujer, a ponerse el tacón, la pestaña, la media calada, como mujer, pues, ¿no? O sea, no es que... sino que parte siendo un tipo... pues no me atrevería yo a decir que machorra, ni mucho menos, pues, ¿no? Pero sí como muy neutra, como muchas de las mujeres de repente podemos andar en la cotidianidad, en la calle, con el tenis, el pants, la sudadera, con la cara lavada y bla, bla, bla. Y ella lo que hace es convertirse en una... pues casi que una vedette, ¿no? Y es extraordinario, es súper revelador además para las mujeres cuando ven ese performance.
Ese performance.
Sin embargo, eso, en el cabaret es mucho más común el travestismo, porque puedes llevarlo a un extremo mucho más amplio, ¿no? Y entonces la sátira, la referencia, el chiste es mucho más directo y más claro. También.
Claro. Vamos a cortar aquí en este momento. Hemos llegado a la mitad del programa. Estamos platicando con Blanca Loaria, cabaretera o actriz de cabaret, como usted le quiera llamar. Y regresamos en un momento. Esto es El Vuelo de la Hilacha. No se vaya. Pues ya regresamos a esta segunda parte del programa del Vuelo de la Hilacha de este día viernes. Platicando con Blanca Loaria, actriz de cabaret o cabaretera, como usted guste llamarla.
Como guste llamarla.
O sea, por cierto, ¿cómo gustas que te llame?
Fíjate que últimamente, en esta cosa de la no etiqueta, ¿no? Y de... No, bueno, yo soy cabaretera remisa, pues, ¿no? Pero soy actriz, ¿no? Entonces, eso me gusta más porque como... con un amplio, ¿no? Es un poco más general,
¿por
¿no?
qué carretera remisa?
Porque yo volveré una y otra vez, por más que de repente diga, ay, no, ya vamos a hacer otras cosas, ¿no? O sea, yo, bueno, soy de formación casi como muy académica, ¿no? En la Universidad Veracruzana, y entonces así yo hice Molière, ¿no? Y hice Müller, ¿no? Entonces, y ahora pues estoy en la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? Entonces, de repente sí hay como creadora la necesidad de seguir explorando otras áreas, ¿no? Y de llevar el lenguaje a otros lugares. Pero el cabaret es un lenguaje que a mí me llena mucho porque obliga, pero es muy independiente. Y entonces yo decido de qué quiero hablar, cómo no quiero hablar, ¿no? ¿Qué canciones quiero poner? Si me quiero ir de niña o de niño, ¿no? Entonces hay una gran libertad creativa que a mí me permite poder hablar de los temas que a mí me importan y me mueven y me duelen.
Claro.
Como actriz, por ejemplo, en una compañía como la Nacional, o cuando he hecho cine, o cuando siempre encuentro la manera de conectarme a título personal con los proyectos de tal suerte que a mí me importen y yo pueda a través de esos trabajos seguir diciendo lo que me interesa y lo que me toca. Pero no deja de haber un intermediario, ¿no? O sea, no deja de haber otro dramaturgo o dramaturga, alguien más que dirige, alguien más que toma las decisiones, ¿no? Entonces, yo seguramente estoy en que seguiré haciendo cabaret toda mi vida, ¿no? Con mayor o menor frecuencia, pues, ¿no? Pero claro, sí,
por
es,
supuesto.
Sí es un lenguaje que a mí me llena mucho y que me interesa seguir haciendo. Yo he dicho que quisiera que la Compañía Nacional hiciéramos cabaret, pero por supuesto que eso.
Creo que por el momento.
No creo,
especialmente por el toque político que puede tener.
Sí, no nos veo yo, no sé. Digo, de repente ha tenido sus sesgos, pues, ¿no? De repente los puede llegar a tener. Justo en esta obra que hablabas, El Círculo de Cal, que además es Brecht. Mucha gente se va a retorcer en sal si oye esto, pero pues Brecht es muy cabaretero, pues, ¿no? Entonces,
y seguramente en este momento mucha gente
en este momento me van a poner una nota en mi expediente. Pero bueno, es un espectáculo de la compañía que tiene un fuerte tinte político, ¿no?
Bueno, pero
sí no es una compañía que se distinga porque le interese eso, no hacer una crítica social a lo que sucede hoy por hoy, ni mucho menos. Sus objetivos son otros, ¿no? Y tiene como otras, pues eso, otros objetivos, ¿no?
Claro. Ahora, cabaret y diversidad sexual. Platicábamos hace un momento de Tito Vasconcelos y platicábamos de él como activista, ¿no? Y ya estábamos hablando de su desempeño en el cabaret. Ha habido otros personajes que de alguna forma han participado o han fungido como activistas, probablemente sin estar haciendo o no necesariamente clavados en una cuestión como de activismo político, sino haciéndolo a partir del cabaret. Y una de ellas es, creo yo, que es Jesusa Rodríguez, ¿no?
Sí, no, bueno, claro, Jesusa, de hecho, a mí me parece que de todas las cabareteras que conozco, cabareteros, es de las más comprometidas con su discurso de la mano y lo que va sucediendo políticamente en el cotidiano. De hecho, me parece que Jesús, si bien siempre también ha sido como muy clara dentro de su discurso, desde su ser lesbiana y desde los derechos, ¿no?, de la comunidad gay y demás, Jesús en los últimos 6-8 años, ¿no?, ha estado muy muy involucrada en todo lo que tiene que ver con justo tratar de llevar la información hacia las ciudadanías de lo que está sucediendo, ¿no?, dentro de la palestra política, ¿no?, específicamente con lo que ha ocurrido con las elecciones y los fraudes o no fraudes, la manipulación de los medios de comunicación al respecto y demás. Me parece que en ese sentido, tanto Jesús como Tito son dos personas sumamente comprometidas con la vida política de este país y con su discurso, ¿no?, y con su ser líderes de opinión. Pero sí me parece que Tito ha estado un poco más enfocado justamente al activismo gay, ¿no?, o sea, los derechos de la comunidad, y Jesús ha estado un poco más enfocada a otras áreas, ¿no?, como puede ser lo que tiene que ver con la reforma energética, ¿no?, o la la reforma hacendaria o lo que tiene que ver con los maestros, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, sí es muy, me parece a mí muy representativo, ¿no?, de estos dos maestros, de este maestro y de esta maestra, el hecho de que son personalidades sumamente comprometidas con lo que ocurre en el país a su manera, ¿no? Y desde uh-huh. desde su trinchera, que es el escenario, ¿no?, o el poder hacer declaraciones y entrevistas y demás, y con sus opiniones, que podrán también ser como compartidas o no por la mayoría o no de las personas. Pero sí hay un nivel de compromiso muy grande, que a mí sí también me parece que para las personas que hacemos cabaret eso es importante. O sea, pensar en decir, ay, mira, vente, vamos a aventarnos un show, ¿de qué? Pues no sé, ahorita que está de moda, pues no sé, solo es el año de las Olimpiadas, y nomás como porque sí, porque me lo estoy sacando de la manga, regularmente no me parece que sean como, y que no me parece que sea el espíritu de un espectáculo cabaretero, claro, realmente, pues, ¿no? O sea, sí tiene, así sea que vas a hablar de los baches que hay en las calles, ¿no? Uh-huh. Voy a hablar de los baches porque de veras me toca, porque estoy harta de que cada que ya pasa un coche me salpica una tonelada de lodo porque ese bache es profundo, qué sé yo, porque ya había una señora una vez ahí fracturarse, porque me parece un crimen que haya baches en una ciudad y no se paga tantos impuestos. Que, o sea, tiene que haber siempre un nivel de compromiso y un nivel de interés que a mí me lleve a poder hacer un espectáculo muy honesto y congruente conmigo misma. No por eso, ¿no? Porque ahorita, ¿de qué está hablando todo el mundo? Ah, pues todo el mundo está hablando, pues no sé, vamos a suponer ahora de lo que está sucediendo con los maestros en tu país, ¿no? Uh-huh. Si de verdad no, o sea, ya sea que estés a favor o en contra, por ejemplo, si de verdad no te toca, o sea, si de verdad no hay un algo que le cimbre a las personas que se están involucrando en hacer un espectáculo con ese tema, va a haber algo soso siempre, va a haber chistes comunes, ¿no?, lugares comunes y recurrentes, que no por comunes es que estén mal, sino porque no están sustentados en una verdadera postura. Tiene que haber una postura, la que quieras, ¿no? Uh-huh, la que tú enarboles, uh-huh. La que tú defiendas, la que tú, ¿no? Y sí, regularmente, pues, un espectáculo de cabaret va de la mano de los temas de derechos humanos y demás. Pensar en un espectáculo de cabaret que vaya en contra del derecho a decidir, por ejemplo, ¿no?, y que sea antiaborto, ¿no?, pues es un poco, pues es como contradictorio en sí mismo, pues, claro, ¿no? Eso no sucede, ¿no?
Y bueno, con este asunto de la congruencia, por ejemplo, con el hecho de que tú puedas ser congruente contigo mismo, de pronto el espectáculo de cabaret se ve como muy gay, muy lésbico, ¿no?, uh-huh. en este nuevo movimiento, ¿no? Uh-huh. Es decir, es un espacio en donde independientemente de la orientación sexual que pueda tener cada quien, la gente gay de pronto lo suelta, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O sea, me recuerdo esta foto del cuadro de Jesús Rodríguez y Liliana Felipe, en donde estaban ellas frente a frente.
Así como las dos Fridas.
Sí, como las dos Fridas tocando un pezón la una a la otra. ¿No? Uh-huh. Y bueno, era un cuadro como muy divertido, pero era, por otro lado, el emblema ¿sí? de lo que en aquel entonces era el hábito, sí, ¿no? sí. que después de tanto ser hábito se convirtió en vicio.
Exacto.
Y sí. entonces el público también era un público muy, muy, muy gay, o sea, o no sé tú cómo lo
pues
viste.
Sí, mira, yo últimamente no dudo que en algún momento, por ejemplo, Tito, que comenzó a hacer sus espectáculos ya de manera mucho más autónoma e independiente en sus espacios, uh-huh. bueno, los espacios de Tito en la Zona Rosa, ¿no?, están dirigidos a un público preeminentemente gay en la Zona Rosa de esta ciudad, que es la zona gay por excelencia, ¿no?,
del país.
¿No? Exacto. Entonces, sí, sí, sí. Pues bueno, evidentemente mucho de la temática, de los mismos chistes, de la estética, de la música, está pensada para el público gay, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, de los primeros años de Jesús conozco bastante menos. Sin embargo, no sé, tampoco dudo que una buena parte de los espectáculos de Jesús hayan ido mucho en su momento a llevar los temas lésbicos y a hablar de las mujeres lesbianas de una manera mucho más franca y directa, ¿no? Sin embargo, me parece que hoy por hoy muchos de los grupos han estado buscando romper un poco también con eso, ¿no? Uh-huh, hoy en día, uh-huh. sobre todo las nuevas corrientes que están mucho más bien chambeando en el asunto de la intersexualidad, ¿no? Y en escapar de la identidad social de género. Uh-huh, uh-huh. Se sigue recurriendo a eso, se sigue recurriendo a los personajes que se travisten, ¿no? Y sigue habiendo unas muchas alusiones, ¿no? Al a esto, al, a los gays, a las lesbianas, y hay un ávido grupo público, ¿no?, de la comunidad que asiste a ver estos espectáculos, pero me parece que también cada vez se va abriendo mucho más. Yo recuerdo, por ejemplo, haber estado dando función alguna vez en algún espacio de Tito, y sí, bueno, claro, del 100% que te gusta, el 90% de la gente que iba a ver los espectáculos era gente gay, pero también había mucha gente buga, ¿no?, que iba porque le interesaba ver el espectáculo, ¿no?, y que no le importaba mucho si se ligaba o no a un muchachito entrando, ¿no?, o si había una chica guapa a quien darle unos besos, ¿no?, sino que llegaba como al asunto de la obra, nada más, ¿no?
Claro, ajá.
Y llegaba a ver también una diversidad de públicos muy grande, ¿no? Entonces, creo que eso últimamente se ha ido ampliando, sobre todo porque también empieza a haber un poquito de más espacios. Siempre va a haber crisis de espacios en este país, creo, pero comienza a haber un poco de más espacios que se abren a que hay espectáculos de cabaretes. Por ejemplo, un espacio como el Apócono, que está en el Centro Histórico y que es un espacio del GDF, pues está pensado para que la gente de la zona vaya, y efectivamente mucha gente de la zona va, y va familias, o sea, va el señor con la esposa y la hija y la sobrina, ¿me explico? Y entonces cada vez se va abriendo un poco más, ¿no? Se está llevando cada vez más cabaret a las calles. Había un espacio que también era el GDF, que ahora está un poco en desuso, me parece que era el Blanquito.
El Blanquito.
Sí, era una cosa.
O sea, no el teatro, no como el teatro Blanquita, sino el Blanquito.
El Blanquito, okay. Que era un tráiler, ¿no? Okay. El cajón de un tráiler que se convertía en un teatro, que se desmontaba una de sus paredes y que tenía unas luces ahí montadas y demás. Pensado justo para llevar teatro itinerante. Y para llevar eso, teatro popular, entiéndese por esto, cabaret, ¿no?
Sí, bueno, de esos, de hecho, tenemos uno en la ciudad de San Luis Potosí.
Que son buenísimos, ¿no?
Ajá, ojalá eso sea, va a ser cabaret algún día.
No, es que eso sí, porque además es un lenguaje muy cercano, es un lenguaje que la gente entiende muy bien. Entonces, también me parece que aspirar a que todo el mundo entendamos y veamos Shakespeare, me parece una extraordinaria aspiración, ¿no? Me parece que pretender que en algún momento la ciudadanía podamos decidir si preferimos Shakespeare o si preferimos a Cantinflas, ¿no?, como estilo, como lenguajes, a partir justo de tener la suficiente educación y el suficiente panorama como para poder decidir, está perfecto. Sin embargo, hoy por hoy, en una cultura en la que pues, la televisión es la que rige, eso es una meta muy lejana, ¿no? Todavía. Entonces me parece que negar las posibilidades de un lenguaje popular y accesible para llegar a la gente es hasta pretencioso, pues, ¿no?
Claro.
Entonces, me parece que las autoridades y en general los teatros debieran de perderle un poco el miedo al asunto, ¿no? Me parece, y hablar de ciertos temas también, ¿no? O sea, de repente hay como mucha una cosa de no, es que de esto no podemos hablar aquí. Bueno, pero lo has dicho alguna vez. No, pero entonces, ¿cómo sabes? ¿No?
O sea, es que la gente no lo va a aceptar.
¿Cómo? Pero si ya, no si no lo has hecho, pues, inténtalo. No, has, claro. ¿No? O sea, ¿por qué no hacer un espectáculo en el que se hable de embarazo y juventud, por ejemplo, ¿no? Y de qué sucede con los embarazos tempranos. Que bueno, también luego de repente hay unas obras que terminan siendo de una autogoleadoras en su intento de ser. que es educativas y de vamos a hablar del VIH y dices, ay, no hables, güey, no, así de no, espérate, alto, deteneos, ¿no? La verdad es que también hay de todo un poco. Sin embargo, eso, o sea, yo he visto, o sea, y a mí me ha tocado, pues, ¿no?, dar funciones para chavitas y chavitos adolescentes de secundaria, ¿no?, e irles a llevar un espectáculo de corte cabaretero con Sor Juana, ¿no?, y hablarles de derechos sexuales, y los morros lo pescan rapidísimo, y entienden, y se cuestionan, y dicen, pero a ver, ¿cómo? ¿Yo tengo derecho a disfrutar de mi propio cuerpo? Claro que sí, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Entonces, ¿por qué no me puedo masturbar? No, sí te puedes masturbar, porque pasa esto y pasa esto, y estos mitos que hay alrededor de la masturbación no son ciertos, y pasa, y aquí está la información, y aquí está el libro, y tienes derecho a este. ¿Cómo? Pero es que dice mi mamá, bueno, tu mamá la vamos a respetar mucho, pero tú eres joven, eres menor de edad, pero también eres sujeto de derechos. Entonces, claro, las charitas empiezan a preguntarse y dicen, ah, bueno, pues sí, es que yo sí quiero aprender a cómo se usa un condón porque no quiero que me pase lo que a mi prima que se embarazó bien chavita, ¿no?
Claro.
Entonces, claro. Ese tipo de respuesta y ese tipo de cosas son las que regularmente generan un espectáculo de cabaret, no necesariamente, ¿no?
Y otras muchas, pues, ¿no?
Muchas, sea, otras.
Pero vamos, podría emplearse el cabaret.
Claro.
Justamente como para esto, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. Para, porque más permite también la improvisación, ¿no?
Sí, muchísimo, muchísimo. Irle a hablar de diversidad, por ejemplo, a las y los jóvenes, pues, es riquísimo, porque de verdad es ver cómo se les abre el panorama, ¿no? Por mucho que hoy en día las generaciones estén muy avanzadas y ya los medios de comunicación ya nos super rebasaron con todo, y entonces ya hay temas que para mí eran tabús cuando yo era niña y para los jóvenes hoy en día son pecata minuta. Sigue habiendo mucho, a lo mejor, ¿cómo decirlo? Sigue habiendo mucha información, más bien ahora puede haber mucha más información, pero sigue habiendo la necesidad de derrumbar los mitos, ¿no?
Claro, por
supuesto. Entonces, de repente, si te llegan con preguntas del tipo, ¿la homosexualidad es contagiosa? Y entonces,
que finalmente es un mito.
Exacto. Entonces, es decir, no, mira, existe esto, esto es lo que pasa con la homosexualidad, bla, bla, bla. Ah, mira, es que yo siempre creí esto, ¿no? O es cierto que si, no sé, por ejemplo, alguna vez a la página del internet del Vaticano, que Dios guarde la hora, no, sacó un estudio que decía que supuestamente el uso del condón generaba Alzheimer.
Ok.
¿No?
Seguramente porque está hecho de aluminio.
Entonces, era así de que, entonces te llegan con ese tipo de preguntas, es así de, no, pasa esto y pasa esto otro, pero sobre todo se entiende, tú tienes derecho a la información porque pasa así, pero si tú vas y lo platicas a veces desde la palestra, como el maestro, atrás del escritorio, pues te harán mayor o menor caso, depende de qué tan simpática o simpático seas o de qué tan atento esté uno al morro, ¿no? Pero si de repente llegas, como a mí me tocó alguna vez, con el vestidito, el uniforme de la secu, ¿no? Así de, yo soy igual que tú, yo tengo tu edad y tengo exactamente las mismas inquietudes y soy un personaje y vengo cantando una cancioncita y te cuento los chistes, como que la información se queda mucho más fácil. Y entonces, ahí sí el cabaret funge mucho como un eje, ¿no? De, educativo, ¿no? No necesariamente tiene que ser así, ¿no? O sea, yo insisto, el cabaret, como cualquier otra cosa escénica, cualquier otra manifestación artística, pues no tiene por obligación educar, pero que de que puede ser un gran transmisor de información y de cuestionamientos, eso es indiscutible.
Claro, y además creo que tenemos que empezar a perderle el miedo al término cabaret, ¿no?
Sí, sí.
La gente cuando piensa en cabaret piensa justamente como en este salón de Agustín Lara, ¿no? O de
en el mejor de los casos.
Sí.
La neta.
No, y a lo mejor se confunde el cabaret con el congal, ¿no?
Exacto.
Que probablemente, que además congal también es un término que está mal empleado.
Muy mal empleado, o antro, qué sé yo, pues, ¿no?
Y bueno, congal era el lugar donde se bailaba conga, ¿no?
Punto.
Entonces aquí de ahí sale justamente la bebida que se llama conga, ¿no? Y la conga era un jugo de frutas, porque los congales no se vendía alcohol. Era un lugar donde había tardeadas.
Entonces, que la gente tenía todo menos pecaminoso el lugar.
No, lo que pasa es que la gente bailaba conga, que era hasta de conga, 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 ya sabes, ¿no? Entonces, en el pasito y el otro, bailaban en filita, cosa que ahora se hace en las bodas.
Claro,
¿no? Pero ahora, por supuesto, que nadie lo toma en cuenta. Antes era muy escandaloso ver que se tomaban de las caderas para avanzar, claro, ¿no? Y no se vendía alcohol. Entonces, cuando tú dices congal, de pronto la gente piensa que estás en el peor lugar del mundo y del inframundo y una cosa espantosa.
Y el término para nada, ¿no?
Igual que cuando se dice cabaret.
Claro, ¿no? Sí, sí, o sea, de repente, yo me acuerdo mucho que, por ejemplo, ahora que entré a la compañía, muchos compañeros y compañeras, con las mejores de las intenciones, ¿no?
Ajá, ajá.
Pero era así de, ay, pero es que hasta que por fin tú que eres tan buena actriz. Y yo para mis adentros sería, bueno, si serás baboso, si solo que soy escénicamente es gracias al cabaret, ¿sabes?
Claro,
o sea,
así.
Pero entonces hay un asunto como de, bueno, pero si haces cabaret está fácil, ¿no? Porque pues la media calada cualquiera se la pone y decir chistes, qué chiste, ¿no?
No, pero además
y es así
no.
De, no, brother, o sea, yo tuve una formación académica, una formación universitaria, he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas en realismo y en melodrama y estas cosas que nos encantan, ¿no? En este país y demás. Pero yo, bien a bien, yo sentir que me formé como actriz, que adquirí las tablas necesarias para poderme subir a un escenario y hacer una tragedia griega, lo hice gracias al cabaret. Gracias a las tablas que me dio, a la responsabilidad que yo tuve que adquirir escénicamente para mi discurso, mis espectáculos, live, o sea, yo me acuerdo mucho de un vestido, así en el camerino, poniéndonos la pestaña postiza y no sé qué más, yo en mis pininos cabareteros, llevaba apenas 3 años haciendo cabaret, qué sé yo, en una pasión. Me dice, a ver, Blanche, sal a dar la segunda llamada y échate un choro sobre la despenalización del aborto. Y yo así me tragué el pegamento que traía, ¿no? De la pestaña postiza de lipo. Fue así de, ¿cómo que sal a echarte un choro? ¿De qué me estás hablando? ¿Desde dónde? ¿Con qué perspectiva? Dame un guión, ¿no? Y dile a la mis que no, ¿no? Y entonces ahí tienes a la niña blanca saliendo a dar segunda llamada y teniendo que estructurar en ese momento un discurso ágil, concreto, que dijera la verdad, que no estoy, ¿no? Y que además fuera divertido, así, ¿no? Ajá. Y entonces el poder ir aprendiendo a hacer esas cosas y poder ser capaz de hacer un espectáculo con lo que tienes en la mano sin importar más, a mí eso fue lo que verdaderamente me forjó como actriz. Entonces, claro. Pues nada, también los prejuicios están en todas partes, lamentablemente, pero hay que aprender a romperlos.
Pues ojalá podamos abrir una escuela de cabaret en San Luis Potosí. Sería
buenísimo. Sería
bueno y productivo, que sirva precisamente para empezar a romper una serie de mitos y una serie de tabúes, para darle opciones, para generar otras líneas. Y bueno, el tiempo se nos viene encima.
Mucho.
Entonces, quiero despedirme y darte las gracias, Blanca Lovaria, cabaretera, actriz de cabaret.
Uh-huh.
Y bueno, antes de despedirnos, me voy a atrever a hacer un comentario de algo que tiene muy poco que ver con este programa y tiene muy poco que ver con la sexualidad. Sin embargo, en el segundo patio del edificio central de la universidad sigue estando todavía montada la exposición sonora que habla de la historia de Radio Universidad. Es un trabajo muy interesante, es un trabajo muy bien hecho, creo yo que vale mucho la pena. Entonces, yo quiero invitarle a usted, Radio Escucha, que visite esta exposición porque realmente vale muchísimo la pena. Hay que llegar ahí y buscar a decir que va a eso para que la persona indicada encienda en ese momento la grabación, y entonces es una grabación que lo va llevando a través de los 75 años de esta emisora Radio Universidad. Por mí ha sido todo. Yo soy Alfonso Macías. Nos escuchamos la próxima semana en El Vuelo de la Hilacha. Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.